A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 21 de junio, mi nombre es Isabel Cisneros y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Hoy voy a confesar que estoy muy contenta porque la persona que va a abrir el programa conmigo me encanta que esté aquí echando un ratito en los micros de COPE más Málaga. Es maestra de educación infantil y autora de tres novelas, Voces color canela, La maestra gitana y de la que hablaremos ahora, Las cuatro esquinas del mar. Mi queridísima amiga Lola Cabrillano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isabel. ¿Cómo estás?
Pues yo encantada de tenerte aquí, como acabo de decir. Las cuatro esquinas del mar, ¿cómo va eso?
Pues bueno, es una novedad un poco, ¿no? Un poco apropiada para esta época del año.
Totalmente.
Donde empezamos las vacaciones y empieza la lectura esa tan, tan tranquila y tan apasionada que estamos deseando de tener durante todo el año, ¿no?
El título ya simplemente yo creo que anima a leerlo.
Bueno, el título nos costó mucho, Isabel, porque el nombre del chiringuito, de la novela trata solo un chiringuito, y el chiringuito se llama Las cuatro esquinas del mar, de ahí el nombre, ¿no? Uh-huh. Y le dimos muchas vueltas, pero al final nos pareció que podría ser muy evocador y, bueno, ha gustado mucho, la verdad, que hemos tenido un feedback muy positivo respecto al título.
Yo sé perfectamente cómo escribes, pero cuéntanos, ¿cómo lo haces? Porque no todo el mundo lo hace de la misma forma.
Bueno, yo reconozco que soy muy un poco original a la hora de escribir porque...
Como en
primero
todo,
tengo que...
Lola.
Gracias, Isabel. Intento hacer las cosas diferentes siempre, ¿no? Porque la monotonía no me gusta mucho. Entonces, escribo, fíjate tú, ¿eh? Escribo primero en mi cabeza el principio de la novela y el final, ¿vale? Pero no tengo ni idea de cómo se va a llegar del principio al final. Eso lo dejo a que mi creatividad lo vaya creando poquito a poco. Entonces, muy divertido para mí, es un proceso creativo muy divertido, porque yo sé dónde tienen que llegar, a dónde van a llegar los personajes, pero no cómo lo van a hacer. Entonces,
muy,
ahí estoy un poco...
Muy divertido y estresante, ¿eh?
Bueno, no, pero como ya tengo la meta, cuando es estresante dice cuando no tienes la meta,
claro.
Pero en el momento que tienes la meta ya sabes que van a llegar a un punto determinado.
Eso sí,
entonces,
eso sí es verdad.
Va despacito la cosa y bueno, disfrutando del proceso.
Yo creo que todos los autores, bueno, y todos los artistas tienen su punto de inspiración para pues crear sus personajes o las obras en cuestión, pero es que tú además trabajas con personajes reales, ¿no? Corrígeme si me equivoco. El alcalde en su día de Benalmádena, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta historia para esta novela.
Te ríes porque tú sabes cómo ha sido, ¿no?
Sí.
Por eso te ríes. Bueno, pues yo conocí a Víctor Nava, lo conocí porque me hizo la presentación de mi libro, ¿no? Empezó haciendo la parte institucional. Y no había tenido ningún roce con él, excepto el de un alcalde de un pueblo que al que le había pedido ayuda por las redes sociales para un tema de una urbanización. Y bueno, me pareció que era tan cercano y tan llamativamente cercano que inmediatamente pensé, uy, este sería un personaje perfecto para una de mis novelas. Y bueno, poco a poco fui conociéndolo, tuve la suerte de que se quisiera tomar un café conmigo y fui creando el personaje antes de que él lo supiera. Él vivió el proceso de una manera diferente como lo viví yo, ¿no? Porque claro, fue a través de correos que yo empezaba a sacar su parte psicológica y bueno, pensó que yo era una acosadora loca o algo así. Y él lo ha confesado muchas veces en la entrevista que le han hecho, pero luego no, luego ya se dio cuenta de que era todo para ser un personaje y estaba encantado, ¿eh? Está encantado de ser personaje de un libro.
Me consta, es que eres maravillosa. Has conseguido también en esta novela, yo creo que una de tus ilusiones, ¿no? Escribir una trama política.
Me encantaba, siempre me ha gustado mucho las tramas policiales y bueno, en esta creo que ha sido una trama policial diferente porque no es la típica trama policial que se ve desde el punto de vista de la policía, ¿no? De lo que pasa alrededor. Es una trama con una investigación policial con un fondo muy social, muy crítico.
Yo quiero que ahora juguemos una cosa, ¿vale, Lola? Me voy a permitir el lujo. Zaira es el personaje principal, ¿no?
Uh-huh.
Vale.
Sí, sí.
Vale, pues ahora te vas a convertir en Zaira. ¿Te parece?
Venga. Me parece estupendo.
Venga, pues ahora me
Me parece
vas
divertido.
a... ¿Quién eres, Zaira?
Pues soy una profesora de cole, que cada 30 de junio, cuando termina su burocracia, que le parece muy aburrida, por cierto, se va a ayudar a sus primos a un chiringuito que tienen, sus primos están huérfanos, y ella es un poco la que hace de madre y de padre, ¿no? Tenía muy buena relación con Aurora, con la mamá de estos niños, que era su prima y su amiga. Y cuando ella muere, pues se hace un poco cargo de, me hago un poco cargo, perdón, del chiringuito. Y los ayudo, pues como hacemos las familias que tenemos raíces gitanas, ¿no? Con toda el alma, con todo el corazón y con todo lo que podemos, nuestra estrategia. Y bueno, me ocupo un poco de que todo funcione bien y lo que hago es, pues, lo que me piden. Si tengo que servir bebida, pues sirvo bebida. Que tengo que echar la cocina a una orilla, pues echo la cocina a una orilla. Siempre, Isabel, con seguros sociales, ¿eh?
Ah,
Siempre.
bueno, vale. Una cosa imprescindible hoy en día
Por
para
supuestísimo,
trabajar.
por
Y
supuestísimo.
Zaira, ¿qué piensa que hay que hacer para luchar contra el racismo?
Uy, qué buena pregunta.
A ver si me
Pues
lo
mira,
puedes
Zaira.
decir de manera resumida, Zaira. Que no se
Pues
te
mira.
olvide que eres Zaira.
Hay educación, educación y educación. Y creo que hace falta un pacto social donde las instituciones, donde los medios de comunicación, donde muchos agentes sociales se unan para poner fin a lo que estamos viviendo, ¿no? Este ocaso donde ser racista está bien visto, donde ser racista es aceptable, y eso no puede ser. Y ahí estoy de acuerdo con Zaira, ¿eh? La autora
Pues
está de acuerdo con Zaira.
volvemos a Lola Cabrillana
Dime.
porque tengo que despedirte y darte las muchísimas gracias, que tú sabes que te las doy de corazón, por estar aquí conmigo un ratito en esta tarde de viernes y por educarnos, que se te da muy bien.
Gracias. Gracias a ti por invitarme, Isabel. Un beso muy grande.
Un abrazo. Y ahora tengo a mis chicos de deporte, hoy lo puedo decir en plural porque hoy se ha dignado a venir Adrián Herrero y con el ya habitual Martín González. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Hoy sí, es que ya hay que despedirse, ya estamos acabando.
Él vino para iniciar la temporada y viene para cerrarla, eso sí, para que nadie se olvide de él.
Ahí está.
Pues nada, que arrancamos ahora.
Y al igual que, bueno, igual que yo me despido, pues también se despide el humo Antequera del sueño de ascender, y es que ha muerto en la orilla tras perder en el segundo partido y quedarse así sin opciones de poder ascender a primera división. El encuentro no empezó bien para el equipo universitario, y es que el Burela empezaría mandando con un gol de Ismael en el minuto 12. El empate llegaría en el minuto 16 por parte de Burrito, aunque no duraría mucho, puesto que los tantos del equipo rival pondrían el 3-1 al descanso. Eso sí, la segunda parte tampoco empezaría mejor, y es que el Burela anotaría el 4-1, pero una tremenda reacción del Humantequera cuando todo parecía perdido hizo que empatasen el encuentro con tres tantos, obras de Nando, Quique, Hernando y Alan de Candia. El equipo local volvería a ponerse por delante con el 5-4 y Leandriño pondría el 5-5 final. Y nos fuimos a la prórroga, ¿no, Martín?
Exactamente, Adrián. Este resultado se mantendría aún así hasta la prórroga y llegarían los penaltis, la lotería, donde Conejo llegaría a parar un penalti decisivo que los árbitros mandarían a repetir. El penalti que esta vez sí fue transformado. Finalmente, el fallo de Pope unido al acierto de Lucho, el capitán del equipo rival, daría el ascenso al Burela. El equipo se queda con la miel en los labios después de haber liderado durante una gran parte de la temporada, estando en puestos de ascenso directo, el cual perdieron a pocas jornadas del final. De hecho, llegaron a tener la opción hasta 3-4 jornadas antes de terminar la liga. Después en playoff, tras ser segundo, logró superar la primera ronda, pero tristemente, pues bueno, con este segundo partido no han podido ascender. Fin a una gran temporada, aunque convulsa fuera de los terrenos de juego, en algo ajeno al equipo que ha dificultado en exceso el transcurrir del equipo, donde llegaron a no tener ni campo para entrenar tras la resolución de la UMA.
Una temporada muy difícil para un Mantequera, porque al final la situación de estar ahí jugándote el ascenso y que ni siquiera puedas entrenar y toda la polémica que ha habido con la universidad. Están ahora viendo a ver si querían trasladar el equipo, que a lo mejor decían que abandonaba Antequera y pasaba
claro, después de lo
aquí
de la UMA.
a la Diputación. Se ha ofrecido para para coger al club, a ver si la temporada que viene consigue el objetivo de ascender.
Al final un equipo en segunda división, que es algo importante, que tiene opciones de ascender. Este año, bueno, ha pasado todo esto y supongo que para un deportista, por mucho que te quieras traer de todo el fregado que había montado, es normal que es muy complicado que esto pase.
¿Y este himno, Martín, que te suena o no?
Pues nada, que este sábado el Málaga tiene la opción de ascender, lo que no ha podido por desgracia conseguir el UMA, pues tiene la opción de ascender a las 8:30, juega contra el Nástic de Tarragona, allí en Tarragona. Aún así, bueno, aquí en Málaga va a haber una gran concentración de malaguistas, si no me equivoco en el cortijo de Torres, ¿no?
La pantalla. Sí, la polémica pantalla, ¿no?
Hay todo el mundo empujando, ayudando,
claro, ayudando al Málaga, y supongo que si se asciende, pues irá todo el mundo por la ciudad a celebrarlo. Esperamos que pueda defender ese 2-1, esa renta de la ida. Es verdad que es complicado allí en Tarragona, sobre todo porque después de cómo están en Tarragona y el presidente con el tema del árbitro y tal, que en fin, no sé de dónde ven el problema, si no le pitaron ni un penalti al Málaga, pero bueno. Van a jugar ellos también sus cartas, pero ojalá podamos aguantar ese 2-1.
Por allí ya tienen sitio de celebración para el triunfo del Nástic, ¿no?
Hombre, sí, siempre hay que tener algo preparado, pero nosotros confiamos en el Málaga, que es verdad que no le vale el empate en la eliminatoria, el empate en el partido sí. El Nástic puede jugar ahí con la ventaja que tiene al quedar por encima en la tabla, pero confiamos en que el Málaga, ¿no?
Martín, sí, o sea, hay que confiar sobre todo. A ver, creo que puede ser 1-1, gol de Roberto.
Roberto sí, siempre.
Roberto siempre Roberto marca. Siempre. Y seguro que Alfonso Herrero sacará alguna, así que esperemos que el, bueno, para la semana que viene pues tengamos esa buena noticia para despedir ya el programa. Así que nada, suerte al Málaga.
Venga, suerte al Málaga, nos quedamos con eso. Y creo que después también de unas semanitas, ¿no? Tengo aquí
sí,
a Laura Rubio.
Falta, ¿no? Me has puesto la falta.
Sí, te ha apuntado en la lista. Tengo aquí a Laura Rubio, como estás escuchando, porque viene con su sección de Mundo Virtual, ¿no? Vamos
exacto,
a sumergirnos.
Exacto. Además, le he cogido el gustillo a esto de explicar términos, así que voy a repetir temática. Y esta vez orientado a expresiones sobre relaciones o amor que se han creado en Internet y describen situaciones o aspectos que todos hemos vivido y que hasta ahora o bien no conocíamos o bien no le poníamos nombre. Por eso, para conocerlas mejor, vamos a sacarlas del mundo de Internet y a explicarlas. Y empezamos con el mítico Green Flag y Red Flag, que es bandera roja y bandera verde. Por un lado, el término Red Flag se ha vuelto común en el ámbito de las redes sociales para señalar que hay aspectos preocupantes o negativos en una relación o en una persona a la que estás conociendo. Y es una manera de alertar o avisar de que si tiene alguna de estas red flags, pues tienes que salir corriendo. Por el contrario, después de popularizarse red flag, pues también se empezó a utilizar green flag para destacar aspectos positivos de esa persona o de esa relación. De este modo, se hacen comparaciones y debates entre lo que es green flag y red flag, ya que depende mucho del criterio de cada uno. Y con esta canción de Cazafantasmas voy a explicar la expresión ghosting, que deriva del término inglés ghost o fantasma, y hace alusión a la acción de desvanecerse sin dejar rastro. Este término suele utilizarse en situaciones donde se está comenzando un vínculo amoroso y, aunque parezca que la relación evoluciona, la otra persona se esfuma de manera inesperada, como si se lo hubiese tragado a la tierra. Esto suele ser dejando de contestar a los mensajes sin dar explicaciones, que literalmente desaparece y no vuelves a saber nada. Y de este ha derivado el término caspering, que consiste en disminuir progresivamente la comunicación, en lugar de cortarla de manera abrupta, que es lo que se hace con el ghosting. En lugar de dejar de contestarte de un día para otro, pues empieza a hablarte menos, a tardar más en contestar o a quedar menos, hasta que acaba desapareciendo. Lo bueno de esto es que por lo menos la otra persona se va dando cuenta de este cambio y ya al menos pues te haces una idea de lo que va a pasar. Y otro término que yo acabo de descubrir es breadcrumbing, que en español significa migas de pan. Y es una forma metafórica de expresar cuando una persona va repartiendo pequeñas dosis de cariño o atención de manera calculada para mantener tu interés. Es decir, responde con lo estrictamente necesario para que conserves la esperanza de que todavía existe la posibilidad de que la relación progrese en algún momento, aunque no sea el caso. Y pasamos a otro anglicismo, que es gaslighting. y consiste en una forma de manipulación psicológica en la que una persona busca hacer que otra dude de su propia percepción y de la propia realidad. El manipulador utiliza tácticas como negar eventos, distorsionar la realidad y desacreditar los sentimientos de la persona para socavar su confianza y autoestima. En fin, esto es lo que se considera una gran red flag, así que si os pasa esto, salid corriendo y en este caso tenéis justificado hacer ghosting. Y he explicado bastantes términos asociados a lo negativo, pero en el amor pues también hay muchas cosas bonitas, así que para terminar os traigo algunos más positivos. Uno de los más populares en internet sobre esta temática es crush. Tener un crush es lo que popularmente se conoce como amor platónico, aquel amor que consideras inalcanzable, ya sea un famoso o alguien más cercano, por el que sientes un amor irracional y difícil de conseguir, aunque ya os digo que nada es imposible. Y una vez consigas a tu crush o simplemente te enamoras y llega a esa etapa de la relación en la que os estáis enamorando y se está consolidando, en redes se le denomina a estar bird boxing, que significa algo así como pájaros en una caja, y está relacionado a lo que decimos en español como estar como tortolitos, que también hace referencia a los pájaros. Y hasta aquí los términos, que creo que han sido bastante. ¿Qué tal, Isabel? ¿Da alguno que te haya llamado la atención?
A ver, la mayoría los conozco, ¿no? Pero yo es que creo que ahora tenemos obsesión con ponerle nombre a todo.
Sí, sí, sí.
Porque lo del ghosting, te diría incluso que yo he escuchado a mi psicóloga de decirlo, o sea, que se utiliza en término serio, vamos, que ya no
sí, sí.
Traspasa la barrera de
TikTok. Y lo de gaslighting,
TikTok,
que de toda la vida ha sido manipulación, pero ahora claro. Se dice gaslighting y queda así.
Y lo del caspering, creo
bueno,
que
yo
dicho.
Eso es que me queda alucinando. Ya del ghosting al caspering, que es más progresivo.
En fin, ¿qué vamos a hacer? La obsesión de poner etiquetas.
Exacto.
Que yo creo que, bueno, para algunas cosas están bien y para otras están mal. Esto me parece hasta divertido.
Exacto.
Así que, pues nada, nos quedamos con eso y te escuchamos la semana que viene, ¿vale?
Vale.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y ya hemos pasado la primera parte del programa y nos vamos a la segunda. Y ahora tú estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA, estás sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, o también puedes escucharnos en internet en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope, siempre y cuando selecciones como tu favorita, tu emisora favorita, Cope más Málaga. Y como siempre tengo aquí a Javier Cuenca, que nos trae ahora su sección de literatura. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Isabel. Y fíjate, el otro día estaba pensando en que en toda la temporada no he traído ningún poemario. Admito que no soy muy fan de los poemarios, pero sé que sí que hay un montón de personas a las que les encanta. Y casualmente este martes Benjamín Santiago presentó su poemario en el contenedor cultural de la UMA. Benjamín es un joven autor de aquí de Málaga, para ser concretos de Torremolinos, que se ha abierto en canal para traernos sus pensamientos más profundos en su libro Nombre Muerto. Benjamín, bienvenido.
Hola, muchas gracias por ofrecerme estar por aquí con vosotros.
Nada, es un placer tenerte aquí. Y bueno, Benjamín, me consta que empezaste a escribir bastante tiempo atrás. ¿Nos podrías contar cómo empezaron tus andadas en este mundo?
Pues la verdad es que yo lo que es escribir, sí que he escrito un poco desde casi desde siempre, desde pequeño, pero es verdad que la poesía es algo que no empecé a escribir hasta los 18 y ya de forma mucho más seria, por así decirlo, cuando entré hace ya casi 5 años en el taller de poesía que se realiza precisamente en la UMA, en el contenedor cultural con Violeta Niebla, en Los Pumas.
Sí, ¿nos podrías hablar un poco más de Los Pumas?
Pues Los Pumas es un grupo que se reúne 2 martes al mes en el contenedor y donde va, pues, la poeta Violeta Niebla nos guía hacia pues escribir mucha poesía. Estamos toda la tarde, las horas que estamos allí escribiendo, hacemos una serie de ejercicios y ahí pues solemos estar más o menos unas 11, 12 personas. Y la verdad que yo he visto entrar y salir ya mucha gente porque lo que llevo son 5 años. Y la verdad que te cambia tu forma de ver la poesía de lo que sabemos de siempre, algo más clásico, con la noción que se tiene allí, que es mucho más rompedora, mucho más contemporánea.
Sí, desde luego que parece una experiencia bastante buena para los estudiantes. ¿Y tú cómo empezaste a escribir este libro que tenemos hoy en día en físico?
Pues la verdad que el poemario Nombre Muerto ha tenido varias versiones anteriores que no tienen nada que ver con la actual. Y precisamente fue un día que presenté el poemario en el taller para que las compañeras me dieran un poco de opinión, a ver qué les parecía, cuando pues me dijeron que no conseguían entender mi experiencia a través del poemario, que no estaba hablando de mi experiencia como hombre trans, que era lo que yo quería hacer. Y entonces, pues básicamente borré todo lo que tenía y empecé a crear de nuevo un poemario donde consiguiera yo plasmar bien mi experiencia y que la gente lo notara como algo mucho más propio de lo que era. Y por supuesto, mucho leer por detrás y...
Yo creo que efectivamente es lo que tú dices, que es un poemario muy cercano y de hecho profundizas en estos momentos clave de tu vida. Y justo quería preguntarte por eso, ¿cómo ha sido reencontrarte con esa versión de ti?
Pues la verdad que ha sido un proceso bastante profundo, porque cuando me planteé que quería hablar de mí y que la gente quería que yo hablara de mí, me di cuenta de que no había hecho demasiada reflexión sobre, en general, sobre mi infancia, sobre cómo había sido mi salida del armario, que había ido como muy automático todo y no lo había pensado sobre ello. Y ha sido bonito el reencontrarme a través de la literatura, porque al final cuando tú plasmas algo por escrito, es como que ya lo estás dejando ahí para siempre.
Y alguna de la cuestión que siempre me genera es que si quizá alguno de los textos que has escrito ha tenido un impacto mayor en ti a la hora de ponerte a escribirlo.
Pues yo creo que quizá un poemario que se llama Salida del armario por WhatsApp, en el que hablo de ese momento en el que por primera vez le conté a una persona que era una persona trans, y como que son momentos que a lo mejor cuando lo vives no le das tanta importancia, pero cuando lo escribes y lo ves ya ahí puesto, dices, oye, pues en verdad sí que es un momento que me marcó más de lo que yo pensaba.
Y ya me gustaría que aprovechases para, sobre todo, para preguntarte personalmente, ¿qué mensaje le lanzarías a la gente joven que nos está escuchando ahora mismo?
Pues primero que le den una oportunidad a la poesía, porque está muy lejos de lo que siempre hemos pensado que era, y yo mismo el primero, que prueben a leer a gente joven que está escribiendo ahora y que está haciendo cosas chulísimas, y también que intenten rodearse de toda la diversidad posible en su entorno, que nunca sobra y que siempre se aprende muchísimo con eso.
Pues Benjamín, ha sido un placer tenerte aquí. De hecho, me consta que ya estás en trámites de tu siguiente libro, así que espero tenerte muy pronto aquí hablando de ese nuevo libro. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
A esta hora de la tarde a mí me empieza a entrar un poquito de hambre. Entonces yo pues, le pido a mi compañera Rosa Gallego, muy buenas tardes Rosa.
Hola.
Que nos abra el estómago de alguna forma, no sé qué tiene pensado hoy.
Bueno, esta semana traigo algo distinto, porque aprovechando que ya queda nada y menos de exámenes y de curso en general, pues hoy traigo algo guay y útil, que es que siempre, o como dice Isabel, pues os enseño a cocinar, o os traigo trucos y curiosidades sobre cocina, pero hoy vamos a aprender algo igual de importante que saber cocinar, que es saber preparar la compra. Pues primero, y aunque parezca muy básico, es hacer una lista de la compra. Tenemos que planificar nuestras comidas para la semana y hacer una lista de los ingredientes necesarios. Esto nos ayuda a evitar compras impulsivas y a asegurarnos de lo que compramos, pues es únicamente lo que necesitamos. Además, esto es bueno porque así podemos asignar un presupuesto para la compra semanal y ceñirnos a él. Y esto nos enseñará a administrar nuestro dinero a los estudiantes y además a priorizar los artículos esenciales. Y además así, si vamos a hacer la compra con hambre, pues no nos pasamos. Música. Otro truco es saber comparar precios. Aunque parezca de maruja, acumular folletos de supermercado y aplicaciones móviles es muy bueno para comparar los precios y buscar ofertas y pues elegir al final lo más barato, lo que se ajuste mejor a la calidad-precio. Así conoceremos los productos y además podremos saber diferenciar las llamadas marcas blancas de las marcas conocidas, ya que a menudo estas marcas blancas son igual de buenas, pero más económicas. Además, de esta manera podremos estar al tanto de las ofertas y descuentos que suelen salir semanalmente en los supermercados. Ahora, algo que yo me debería de aplicar es revisar las fechas de caducidad para evitar comprar productos que se vayan a echar a perder pronto. Es decir, si tú vas a la compra y compras yogures que caducan, por ejemplo, en 2 días y vienen 6 yogures, pues mejor, salvo que te encante comer yogur, mejor que no lo compres.
A ver si te va a poner malo comiendo yogur.
6 yogures en 2 días, no sé yo si alguien se los va a comer. Y otra cosa, ya hablando de cosas que me debería de aplicar yo y que de verdad que cuando lo he hecho me ha resultado muy útil, es guardar estos cupones de descuento y sobre todo hacerte las tarjetas de fidelidad.
En este punto estamos ya, Rosa.
Lo que pasa es que yo tengo la tarjeta descargada en el móvil, la del supermercado al que yo voy, pero cuando me quedo sin espacio, las aplicaciones que suelo borrar, pues la aplicación de la UMA, la aplicación del supermercado, la que más falta me hacen al final, porque no vaya a borrar yo el Instagram o vaya a borrar WhatsApp.
No,
la de la UMA si no me puedo enterar de las notas, y la de supermercado, pues porque no me hace falta. Entonces yo la tengo, pero no la uso siempre. Y es verdad que siempre que la uso ahorro mínimo 2 euros por compra y en la mayoría de supermercados, y eso luego...
Yo lo tengo comprobado también, sí.
Y luego le agradecemos. Ahora ya me dejo de descuento y de cosas, y otra cosa que os puedo recomendar también es que compremos fruta y verduras de temporada en nuestras pues tiendas locales más cercanas. ¿Por qué? Porque son más económicas y están más frescas y son más ricas. Y los productos como arroz, pasta y legumbres os recomiendo comprarlos a granel, que suelen salir más baratos y además así pues permiten ajustar la cantidad comprada según nuestras necesidades. Una vez que tenemos ya todo en casa, ya tenemos nuestra fruta, nuestra verdura, nuestro yogur, Isabel, pues tenemos que organizarlo adecuadamente para evitar desperdicios. Por ejemplo, colocar los productos con fecha de caducidad más cercana al frente o congelarlo, que no nos vayamos a comer de inmediato. Y ya que vamos a tener todos los ingredientes en casa y ya que los tenemos bien organizados, pues tenemos que cocinar en casa en vez de pedir delivery o en vez de ir a la calle. Pues cocinar nosotros, que es más económico que comer fuera, y además nos permite un mejor control de los ingredientes. Pero bueno, todo esto no se aprende de inmediato y por muy fácil que parezca, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, aunque cuando te acostumbras ya, pues para nosotros es algo rutinario. Por eso ahora, estudiantes que os vais a casa en vacaciones, pues nada mejor para aprender que colaborar en este tipo de tareas, ya que como dicen, la experiencia hace al maestro, ¿no, Isabel?
Mira, yo era de las que pensaba que se me iba a dar mal la cocina y que no me iba a saber organizar, y de hecho utilizo bastante ese tipo de estrategias, digamos, para claro. Ahorrarme dinero y además tener el control de lo que comes, de cuánto gastas, así que yo de momento estoy utilizando esos trucos. Si de pronto cojo otro, te lo paso
me
y
lo
no
cuenta.
Lo cuenta.
Venga.
Venga, Rosa, nos escuchamos. Y ya tengo aquí a mi queridísima Espe Mendoza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? Pues no sé si te acuerdas de la semana pasada que dije que iba a hablar sobre un tema muy interesante para nuestro oyente. Y es que por si alguno no se ha enterado, el bono Verano Joven ya está aquí. Y yo vengo a explicarte todo lo que necesitas saber sobre él y que no te quedes sin tu viaje este verano. Tras el éxito del año pasado, llega una nueva edición del programa Bono Verano Joven, que ofrece descuentos de hasta el 90% en tren y autobús a personas con edades entre los 18 y los 30 años y para viajes del 1 de julio al 30 de septiembre. Este año llega con algunas novedades, aunque el objetivo es el mismo: facilitar y promover que los jóvenes puedan disfrutar del verano con descuentos en los principales operadores de transporte. El año pasado se registraron más de 4 millones de viajes. Baby, y Y bueno, lo importante, ¿quiénes pueden solicitar este bono? Pues quienes tengan entre 18 y 30 años pueden disfrutar de los descuentos que ofrece el Bono Verano Joven. Es decir, el primer requisito es haber nacido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2006. Este año, como novedad, lo podrán solicitar jóvenes que, aunque no tengan la nacionalidad española, sí dispongan de residencia legal en España o en algún país de la Unión Europea. El bono para viajar con hasta un 90% de descuento está disponible en la web desde el 17 de junio. Y en esta web, en la web del Ministerio de Transportes, es donde hay que registrarse para obtener un código que será el que se use cada vez que se quiera viajar. Este código es el que hay que introducir en el proceso de compra y hay que solicitarlo al menos 24 horas antes de que se aplique el descuento. El verano pasado el plazo estuvo abierto hasta el 15 de septiembre, así que yo supongo que este año pues será más o menos sobre la misma fecha. El bono verano joven es válido para viajar del 1 de julio al 30 de septiembre de este año.
¿Nos puedes repetir hasta cuándo se puede viajar?
Exacto,
y hasta cuándo se puede
es
solicitar.
Es un poco lioso, la verdad, hay que tenerlo muy claro. Como he comentado,
es que he intentado pillarlo, pero no.
Al menos tienes que solicitar el código 24 horas antes de comprar los billetes para tu viaje. Uh-huh. Y está abierto el plazo desde el 17 de junio hasta, yo calculo también, para el 15-16 de septiembre, más o menos. Y puedes viajar del 1 de julio al 30 de septiembre. Entonces,
vale.
Es decir, que si tú ahora solicitas el bono, pues hasta el 1 de julio no puedes viajar como tal. Puedes comprar tus billetes, pero no viajar.
Vale, vale. Ya nos ha quedado claro.
Sí, ¿no? Bueno, pues continuamos. Y pues estos son los servicios de trenes y autobuses, eso sí, que no están incluidos en este programa los aviones, en los que se podrá aplicar el descuento del bono verano joven. En los autobuses habrá un descuento del 90% en compañías como Alsa, Avanza y algunas líneas de Interbus. En los trenes habrá un descuento del 90% en los servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico. El descuento medio ronda los 11 euros por billete sencillo. También habrá un descuento del 50% en los títulos sencillos de Avant. Otro 50% con un máximo de 30 euros por billete para servicios de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios. Es decir, se pueden solicitar descuentos para Ouigo, Renfe, Ablo e Irio. Ya por último, habrá un descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe. La rebaja de media de 150 euros se aplica sobre las tarifas oficiales de Interrail con sus características de precios según la edad, etc. El programa Verano Joven cerró su primera edición con gran éxito al facilitar que más de 1,13 millones de jóvenes de entre 18 y 30 años descubrieran España en verano. En total se registraron 4 millones de viajes entre el 15 de junio y, como he comentado, hasta el 15 de septiembre, de los que el 60% se realizaron en ferrocarril y el resto por carretera. En ese sentido, el 69% de los viajeros únicos utilizaron el tren para moverse por España y el 51% lo hicieron por carretera. ¿Tú qué, Isabel, te animas a pedirlo?
Pues de hecho es que tengo que sacar unos billetes para irme a Madrid, así que me lo estoy planteando.
Pues muy buena opción. Incluso yo diría que la gente que no tenga planteado hacer ningún viaje este verano, que aún así lo pida, porque no se pierde nada y ya ha habido algún que otro fallo en la web del ministerio. Y yo diría que aunque no tengas planteado ningún viaje, que lo pidas y ya tienes tu código para si lo quieres
usar. ¿Tú te lo sacaste el año pasado?
El año pasado no, pero porque ya digo, yo no tenía ningún viaje planeado ni nada, pero yo este año, aunque no tenga viaje planeado, vamos, lo pienso sacar ya.
Mejor prevenir que curar. Exacto. y para algo que nos dan, vamos
y
a aprovecharlo.
Y además que son,
¿no?,
muy buenos descuentos, que con 2 o 3 euros es que te vas a donde tú quieras.
Pues vamos a aprovecharlo, ya que nos dan esos descuentos, vamos a aprovecharlo. Espe, nos escuchamos, ¿vale?
La semana que viene nos escuchamos.
La relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles.
Y con este temazo de Aitana significa que Ángela Arias se ha sentado aquí en los micros de Escuela de Radio Campus Huma y que nos va a contar, nos va a desgranar alguna canción, ¿no?
Pues así es, Isabel. Esta semana la verdad que yo me quería centrar en el panorama musical argentino y para ello había pensado en artistas que personalmente escucho mucho, como podría ser Emilia o María Becerra, pero uh-huh. Buscaba una canción con un significado que fuese más allá con respecto a las letras que escuchamos en este género. Entonces pensé en Tini, en su nuevo álbum, Un Mechón de Pelo, y concretamente en la canción Me Voy. hoy y que si aún no la has escuchado, suena así.
Eternos segundos, colores que opacan, miradas amargas, focos que me apagan en lo más profundo, lo dulce.
Un mechón de pelo es el quinto álbum de estudio de la cantante argentina Tini, lanzado el 11 de abril de 2024, es decir, hace poco más de dos meses. El disco está compuesto por 10 canciones y entre ellas se encuentran Posta, Ni de ti o Tinta 90. De todas ellas, la artista ofrece un relato sobre el impacto de la autorreflexión y el desarrollo personal, desde su comienzo en el mundo de la música hasta situaciones más personales. Además de hablar de sí misma y de su historia, uno de los protagonistas del disco también es su padre, ya que de hecho le dedica dos temas, Pa y Ángel, en los que cuenta el duro proceso tanto médico como familiar por el que él pasó. Sin duda, Un mechón de pelo es una producción musical basada en el dolor, la angustia, el miedo y el shock en momentos difíciles. Retomando el tema principal de hoy, Me voy refleja un proceso de despedida y no tan solo de una persona, sino también de una versión de sí misma que ya no le sirve. Es por eso que la cantante repite en numerosas ocasiones la frase «Por eso me voy», con la que nos dice que ella tiene una decisión firme que le permitirá alejarse de situaciones o relaciones que podrían cambiar o dañar su esencia. Utiliza metáforas como eternos segundos y miradas amargas, en las que denota esa sensación de sentirse atrapada en un momento doloroso de su vida, mientras que Este es mi último baile simboliza una despedida definitiva y la aceptación de que ya es hora de seguir adelante. A pesar de todo esto, la canción también transmite un mensaje de resiliencia con líneas como Tengo tiempo para cambiar mi destino, que sugiere que a pesar de sentir que ya lleva mucho tiempo en esa situación, aún está a tiempo de lograr sentirse mejor y cambiar el rumbo.
Despertó poco más de las 6, 4 platos tostos de café, lo dejaba de la
Me voy no es la única canción que la cantante ha escrito para volver a darse el valor que aparentemente otras personas le han quitado y por lo que ha afectado a su salud mental. Carne y hueso es también un tema que recoge el mismo concepto, pero aplicado al ámbito amoroso, tal y como muestra en las frases «Recuerda cuando me llores», «Que no volveré, así me duela, yo no volveré, así te ame, yo me amaré», con las que vuelve a tener una decisión firme de que no va a volver a pasar por esa situación. Aún así, Me voy, de la manera en la que Tini explica en diversas entrevistas, es como decir que ya se ha desahogado, que ya ha pasado por el momento más oscuro y que aunque seguramente vengan más momentos, será distinto, ya que al menos el que ha vivido ya ha pasado y dejará de formar parte de ella. Y es que escribir desde los sentimientos y experiencias a veces se vuelve un proceso de sanación que ayuda a ver la vida de este otra forma. Y que aunque todo no esté bien, conseguir mejorar, aunque sea un poco, ya forma parte del camino a estar mejor.
Aunque todo no esté bien, no tiene por qué.
En pocas palabras, Me voy es una canción que resalta la importancia de aceptar el sufrimiento, pero también de sobrepasarlo y mantener la autenticidad. Tini busca motivar a su audiencia a tomar las riendas de su vida y a desprenderse sin miedo de lo que ya no les hace bien.
Yo he escuchado algunas canciones, no todas las del nuevo disco, y yo creo que si hacemos una comparación, no hay que ser súper fan de Tini, si haces una comparación de canciones de otros años, yo pienso que es evidente esa evolución y esa madurez que está demostrando tanto en las canciones como en las letras de esos mismos temas. Así que nada, me encanta y nos escuchamos, Ángela, muchísimas gracias. I'm a smart top baby, smart top baby, smart top. Y para despedir tenemos esta sección tan divertida, porque creo que no tengo otra palabra para describirla, con Mary Carmona. Muy buenas tardes, Mary.
Buenas tardes, Isabel. Pues espero que tengas muchas más palabras después de lo que te traigo hoy para describir mi sección, vaya.
Oye, que te lo he dicho como un cumplido,
¿eh?
No,
sí, muy bonito, muchas gracias. Siempre te ríes conmigo mucho y...
Y aprendo, y aprendo, y aprendo mucho.
Hombre, poco a poco te vas a ir de aquí con música coreana en el móvil, ¿eh?
Paso a paso, ¿eh? Paso a paso.
En el último programa en el que estuve, os gustó muchísimo que os contase curiosidades sobre Corea del Sur. Es por eso que hoy os traigo unas cuantas más para que, como te digo, nos vayamos de aquí todos servidos. Sí. En primer lugar, allí solo se tiene un apellido. Aún así, según las estadísticas, más de la mitad de la población se apellida Kim, Choi, Lee, que se escribe Lee, pero se dice Lee, ojo, que me lo he estudiado, ¿eh? O Park. Tienen mucha influencia de China y se llama Hanja. Sus apellidos suelen ser de una sílaba porque cogieron los caracteres chinos y los adaptaron al sonido coreano. Aunque para eso tenemos que adentrarnos demasiado en historia. Además, sus nombres suelen estar compuestos por dos sílabas, como por ejemplo Jimin, Mingyu o Nayeon. Y se dice primero el apellido, claro, Park Jimin, Kim Mingyu o Im Nayeon. Yo sé que os estoy hablando en otro idioma completamente.
Hombre, no, literalmente.
Literalmente,
vamos.
Pero es que estos nombres son reales, ¿vale? Como si te digo María Carmona o...
No, claro, es que mi pregunta es, ¿el Juan de allí cómo es?
Pues escucha, esto es muy gracioso, pero es que literalmente...
Hombre, el Juan García de aquí, ¿cómo es allí?
Tú sabes que existe un nombre que es Juan también, pero se escribe H-W-A-N-G, pero se pronuncia Juan. Tú vas
claro,
allí y dices
claro,
Juan
porque
y
la
alguien
H...
te responde.
Claro, pero que no es el nombre más común, entiendo, ¿no?
Bueno, no, el más común no, por lo que te digo, más de la mitad de la población se reúnen en cuatro apellidos. Pero vamos, que los ejemplos que te he puesto son de los más famosos, ¿cómo no? ¿Y sabíais además que la asistencia sanitaria en Corea del Sur es una de las mejores a nivel mundial? Las intervenciones más conocidas son las de cirugía plástica, pero esas no las cubre el sistema de seguros, ¿no? Y bueno, ya... A pesar de que hay acceso universal, hay una demanda de seguros privados para evitar los copagos, ya que los ciudadanos suelen pagar entre el 20 y el 50% de la factura médica, salvo excepciones por grupo de edad o enfermedad crónica. Algunas de sus características son, por ejemplo, que si te recetan algún tipo de medicación, también suele ir administrada por días y por cantidad. Si el médico te receta 7 días de antibióticos, te dan 7 pastillas y no una caja entera. Por otro lado, algo de lo que me he informado mucho y que es lo que a mí me resulta más curioso es la figura del guardián o cuidador, que generalmente es alguien de la familia. No sé si aquí en España funciona igual. Yo creo que no de forma estrictamente necesaria, porque allí si te hospitalizan, 100% vas a necesitar que llamen a un cuidador. Desde la cultura coreana se les percibe como necesarios para la higiene del paciente o para su movilidad, así que los enfermeros y los médicos suelen centrarse en tareas más especializadas y no en cuestiones que delegan precisamente en esa figura. Esta curiosidad es algo más seria, y es que el delito más frecuente en Corea del Sur es sobre la intimidad y la privacidad. Se usan de forma más habitual de lo normal cámaras de vigilancia con fines de explotación sexual de la mujer o simplemente para ocio personal. Cuestionable, ¿no? El problema trascendió hace unos años y en 2021 se alertó desde el Observatorio de Derechos Humanos sobre su gravedad. El vídeo está disponible como Mi vida no es tu porno y destaca las vivencias de algunas mujeres a través de estos delitos, denunciando cómo la justicia deja en libertad a los cabecillas con una simple multa. Este delito no es solo común en Corea del Sur, lo es cada vez más en Europa y este tipo de cámaras ocultas están cada vez más presentes. El caso más llamativo de Málaga fue en 2021, precisamente, con el boom de estas tecnologías y la ayuda de la mascarilla para evitar el reconocimiento. En este caso se grabó a más de 100.000 mujeres en baños públicos con el mismo sistema.
Allí lo que me queda claro es que a la mujer la tienen regular.
Yo, si quieres, te traigo... Bueno, ya en la próxima temporada te traeré algo sobre la mujer, porque yo creo que el movimiento de las 4B se quedó corto, ¿eh?
Sí.
El explicar la trascendencia de la mujer en el sistema coreano, yo creo que le falta todavía un poco más de voz.
Le falta muchísimo.
Un poquito por ser políticamente correcta, pero le falta. Pero bueno, después de esta curiosidad algo más profunda, no te creas que voy a ir a algo más bonito, sino que paso a otro tema que es igual de importante que se sepa y se conozca. Ya hemos hablado de la belleza, del respeto y de la comida, pero ¿qué pasa con los estudios? Nosotros, que somos estudiantes, pues nos interesa saber cómo es allí. Y es habitual que los estudiantes, además de ir a clase unas 6 o 7 horas por la mañana, vayan 4 horas por la tarde a la academia. Hay quienes se preparan también en casa, pero los adultos son muy exigentes. En las escuelas suele haber listas en las que se enumera a los alumnos según sus notas en los exámenes finales. Estas son públicas y salen todos los nombres y la puntuación que ha obtenido en los exámenes. Y con ello sale la figura de los mejores y los peores del curso. Esto, claro, deriva en una alta expectativa, una alta ansiedad y que lleva al país a tener una alta tasa de suicidio en jóvenes de entre 13 y 34 años. Una educación muy exhaustiva, unos estándares de belleza muy rígidos y un ritmo galopante de cambio caracterizan a Corea del Sur, país en el que poco a poco se intentan integrar cambios para mejorar las perspectivas de futuro. Sé que hoy os he traído temas muy tristes, pero son parte de Corea del Sur y es importante que cuando os hablo de la fiebre coreana que a mí tanto me gusta, tengáis un contexto mucho más amplio. Así no os cabe la menor duda de los temas de pobreza extrema, deudas hospitalarias o estrés universitario que se tratan en los dramas, así como las exigencias a las que se someten los ídolos a que escuchamos en esta sección. Isabel, soy consciente de que otras semanas te traigo cosas más motivadoras, pero ¿sabías algo de estos temas?
No, a mí me encanta todo lo que me trae. Es que como no sé nada, pues todo lo que me trae me encanta y me deja alucinando, la verdad. Pero nada, la apreciación que te he hecho sobre el tema de la mujer, si quieres, pues intentamos comentarlo la semana que viene y si no, pues para la temporada del año que viene.
Haré todo lo que se pueda y si no, de todas formas, tenemos la temporada que viene para dejar a todo el mundo más que informado.
Exactamente, Mary. Ha sido un placer y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y ya te dejo con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. A ti que te has quedado hasta el final, muchísimas gracias por escucharnos y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Ahora a ver qué va a pasar. Respiramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo.